Bienvenidos al espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad.
Nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Acentos.
Aquí estamos.
Esta tarde el olor que se acusa en algunas maderas, o tal vez sea que comienzo a pensar en tu pelo cuando te lo sueltas y emite un aroma tan particular que tan solo he podido volver a encontrar en el soplo que el viento ha acercado hasta aquí para insinuar la víspera de primavera. Supongo que invierno siempre ha olido así, como guarda tu pelo ese olor a maderas. Tarde habita en tus ojos castaños con el aire antaño que siempre perdura cuando te estoy esperando, cuando me cuento con una infinita mañana, camino a alargarse como temporada de frío que mi espalda se queda hasta que la tarde se acomoda en mí y ya me tibia las ganas. Por eso me gusta y me gusta decirlo, la tarde en tus ojos tiene un aire antiguo. De la cera febrero soy yo quien se cuelga del viento como de tu aliento. A veces cierro los ojos porque detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. Y a veces lo olvido, pero algo me acuerda y lo vuelvo a pensar y me digo, ¿dónde te tengo? ¿En dónde no estás? ¿Dónde puedo poner la mirada sin que te tenga que hallar? La luz del mundo se marcha a las 7 y yo apenas comienzo a ver bien. Conforme tira el oscuro camino pensando que sigo tu sombra, a la vez que un susurro de las hojas sueltas se va cuchicheando frases incompletas y a veces hasta pregunta por ti, pregunta por ti. De veras era febrero, solo quien se cuelga del viento como de tu aliento. Por eso cierro los ojos que detesto mirar, que el bálsamo que respiro tan ávidamente es el viento y no más. El viento trae esta tarde el rumor de tu voz que se pierde a la luz perezosa del sol y te imagino acostada apagando la luz del candil, del mismo modo que miro que el sol de la tarde cuando se recuesta tiene un aire a ti. Y miro al último sol de la tarde como se recuesta con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti, con cierto aire a ti, por cierto, con cierto aire a ti.
Y así con la claridad de la tarde, te saludo con muchísimo gusto en este inicio, en este incipiente septiembre del 2023. Qué rápido se está pasando el tiempo, ¿verdad? Creo que cuando uno avanza en edad, pues más rápido se le pasa el tiempo. Saludos antes de que se me olvide y antes de pasar a otra cosa, a mi auditorio de Ocotlán, que la emisión pasada se me olvidó decirles gracias por estar ahí con su oreja atenta. Y espero que el próximo jueves que se retransmite este Acentos, ustedes estén ahí dispuestos para recibirme en donde quiera que estén, en donde quiera que sintonicen esta emisión de Acentos. Muchas gracias a Emanuel Candelas, quien está en los controles técnicos. Él es un avezado capitán de esta barca, y les digo que es avezado porque tiene su carta de navegación, que cada tarde de sábado la estudia con mucho cuidado para poder sortear los malos vientos y llevarnos a buen puerto. Gracias a Fabiola Ochoa, pastora de las redes sociales y además productora operativa de este espacio. Bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener varios acentos. Vamos a iniciar con un audio que grabara el rector general y que apareció en las redes sociales, que me pareció harto interesante, una actitud muy constructiva y muy propositiva acerca de cómo la universidad tiene que intervenir la educación básica por esto del tan llevado y traído tema de los libros de texto gratuitos, de que si se reparten, que si no se reparten, que en fin, el asunto está que ya empezaron las clases y vamos a escuchar con atención ese audio del rector general. También tenemos una producción de Roberto Morán, que con su humor ácido nos arranca una sonrisa acerca de ya los 2 años que tiene esta emisión, este programa de Acentos. También tenemos una deliciosa producción que no te la puedes perder, que eso lo vamos a ir desgranando a lo largo del programa, no a lo largo, sino ya en la última curva del programa, que es una producción que nos regala Julio Mangiamelli, extraordinaria, con este grupo argentino, de humor argentino, quienes también fueron extraordinarios, que cumplieron 55 años de trayectoria. Ya se disolvió el grupo, pero es el grupo de Ilutier, de Lutier. Y bueno, tengo saludos muy especiales, con agradecimientos muy especiales, porque escribieron cosas lindas en el programa pasado. Ernesto Mena, Grisel Azoños, mi querida Grisel, un beso muy, muy grande, y Larisa González. Muchas gracias por abrigarme el corazón. Sus comentarios nos entusiasman, sus comentarios nos cobijan, y les agradezco mucho que estén allá atrás de este micrófono. Y bueno, en la música vamos a tener a Mercedes Sosa, dado que estamos con este grupo argentino de Lutier, que les habrá como para irle calentando el espacio a la producción de Julio Mangiamelli. Bueno, pues comenzamos, y como para comenzar saboreando esta tarde de sábado, pues ¿qué les parece un dueto que hace Mercedes Sosa con Lila Downs, que se llama, ¿cómo dijimos que se llamaba esto? Bueno, tú vas a identificar la rola. Tú vas a identificar la rola porque ahorita no, no me acuerdo. Razón de vivir, ¿verdad? Razón de vivir es la que tenemos con Lila Downs. Sí, es Razón de vivir. Venga la canción y ajustamos a tu primer corte, mi Fabi querida.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía. vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía. Razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.
Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar,
solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida. De vivir mi vida.
Bueno, y voy a dar saludos especiales también, porque nos escribió muchísima gente acerca de la emisión pasada que hiciéramos con el maestro Jurado Parres y con Dulce María Zúñiga sobre la cátedra Julio Cortázar. Parece que, pues, importó mucho el tema, es decir, hubo gran interés en el tema. Y tengo saludos para Marco Antonio Martínez. Creo que él nos habla desde Querétaro. Desde Querétaro nos está escuchando con mucha atención, pero también está Durruti de Alba, quien además nos regaló un pienso aquí en vivo y a todo color la emisión pasada. Mi Gaby Portilla, mi Graviela, siempre fiel. Patricia González García, que aprovecho, mi querida Patti, para felicitarte por el nacimiento de tu primera nieta, Sara, y también un abrazo para su hijo Alonso, porque se estrenó de papá. Con harto cariño para ustedes. Mercedes. Palencia. ¡Ah, Meche! Meche Palencia, mi amiguita Meche Palencia. Gabriela Martínez García, que creo que la conozco. Leticia Gutiérrez, Leti Chula, un beso. Cristina González, Cristi Chula, espero que estés ahí disfrutando de este espacio. De Ernesto. ¡Ah, ya vea! Ya había yo saludado a Ernesto, a Grisela Soños y a Larisa González. Bueno, pues yo creo que con eso nos vamos al primer corte.
¿Graves?
¿Agudos?
¿O esdrújulos?
Tu oreja atenta los colocará en este espacio.
Continuamos.
El acento lo pones tú. Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Te contábamos en la emisión pasada cuando recibimos la llamada de Alicia Peredo, en la que nos informó que el lunes pasado y este próximo lunes se efectuó y se efectuará en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, aquí en Belénes, una mesa de trabajo harto interesante sobre los libros de texto, porque y precisamente la de este próximo lunes es especialmente importante porque se va a dar voz a, pues, a uno de los actores estelares del proceso educativo, que es nada más ni nada menos que el profesor de educación básica. Bueno, contará Alicia Peredo cuando tengamos la oportunidad de recibirla en vivo y a todo color en esta cabina, cómo les fue. Pero te decía al principio que vamos a tener un audio que me pareció muy bien expresado lo que dijo el rector general, muy propositivo, muy constructivo, lo que dijo el rector general Ricardo Villanueva acerca de esto de los libros de texto y de cómo la universidad está obligada para con la educación básica a participar en la revisión de los mismos, en corregir aquellas erratas que se tienen y además en desarrollar contenidos didácticos alternos. Hay todo un plan, lo cual es esperanzador y lo cual, pues, celebro que la Universidad de Guadalajara esté participando.
¿Quién es el que anda aquí?
Es Cricri, es Cricri.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de ir por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Caminito de la escuela, porque quieren aprender, van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta el león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
Lo que nos mueve y nos conmueve.
¿A qué le ponemos acento?
Buen día a todas y a todos. Ayer inició un nuevo ciclo escolar en educación básica en México. Un ciclo que ha estado marcado por un fuerte debate en torno a los libros de texto gratuitos. He escuchado muchísimas inquietudes, sobre todo de padres y madres de familia, en torno a este tema. Lo primero que quisiera comentar es que detrás de cualquier proyecto educativo, y en especial una propuesta de cambio de todos los libros de texto de educación básica, se requieren miles de horas de trabajo e involucran el trabajo de cientos de profesionales. En este caso no es la excepción. Por lo tanto, cualquier opinión debe hacerse con muchísimo respeto y objetividad para todos estos profesionales. Lo segundo que quisiera comentar es que el libro de texto es tan solo un elemento dentro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y siendo honestos, deberíamos estar dedicando más tiempo a la formación del profesorado en el nuevo paradigma de educación que se propone bajo el esquema de proyectos que en estar centrados exclusivamente en la discusión de la herramienta del libro de texto. Hay que ser muy claros, esta discusión ha estado llena de desinformación y fake news, tanto en redes sociales como en los medios de comunicación. Solo por dar un ejemplo, hay quienes afirman que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice «la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunos tenemos pene». Pero lo cierto es que esta ilustración no existe en los libros de texto. Se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España. Es decir, fake news. También se ha criticado que se plantean situaciones hipotéticas que involucran a personas transgénero para visibilizar casos de discriminación por considerar que no son temas que se deban abordar en primaria. Pero lo que no dicen es que este contenido está en los libros del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Es decir, son libros que van dirigidos a adultos y que buscan validar su secundaria. No son libros dirigidos a niños de 6 a 12 años, como se ha viralizado en las redes sociales.
A mi espalda está la página de un libro de segundo año de primaria. Quiero ver cómo rayos le van a explicar a un niño el sexo servicio y las sexo servidoras transgénero.
Y no, tampoco detectaron los especialistas ninguna narrativa o evidencia con la que se pueda asegurar que los libros busquen convertir a los niños en comunistas, como se ha afirmado en repetidas ocasiones. Lo que sí hay son recurrentes llamados al sentido de comunidad de los niños, cosa muy distante a lo que podríamos considerar como una formación comunista. Estos son tan solo algunos ejemplos que ilustran cómo esta discusión ha estado marcada por la desinformación. Ante un tema tan polarizante y de tanta politización y con mucha desinformación, y al no ser un tema de educación media o superior, lo más fácil podría ser para la universidad mantenerlos al margen. Pero en la Universidad de Guadalajara creemos que en un tema tan importante como la educación básica se debe discutir con verdad y con objetividad. Hay que erradicar la estridencia de este debate y abordarlo basados en criterios científicos y con mucha responsabilidad. Por eso, una vez más, así como lo hicimos en la pandemia y en otras ocasiones, hemos puesto a disposición de las autoridades el mayor valor de nuestra institución, la mente colectiva de nuestra comunidad universitaria, de nuestros académicos e investigadores, para hacer una revisión exhaustiva de todos los libros de texto. Un grupo de 32 especialistas del Instituto Transdisciplinar en Literacidad de la Universidad de Guadalajara, además de 4 profesores de educación básica, 3 expertas en literatura infantil y 3 ilustradores, se sentaron a revisar página por página estos libros de texto. Se hizo una revisión exhaustiva, palabra por palabra, de todos los libros de primaria, tanto el de los alumnos como el de los profesores. Y estamos terminando la revisión de todos los libros de secundaria. El resultado es muy claro. Sí hay errores, y muchos. Por ejemplo, de los más sonados en redes sociales, y que sí es verdad, se equivocan en la fecha del natalicio de Benito Juárez. También se detectan sesgos, faltas de ortografía y algunos errores de dedo. Y en lo sustancial, habrá que mejorar la articulación con los programas sintéticos y de evaluación. Pero sí quiero ser muy categórico, sobre todo para la tranquilidad de los padres y madres de familia. Es falso que haya erotización o hipersexualización de los niños, ni tampoco hay un claro adoctrinamiento ideológico. ¿Hay que corregir esos errores? Por supuesto que sí, que se corrijan y se hagan las fe de ratas correspondientes para que los profesores puedan corregir ante sus grupos todas estas imprecisiones. Los errores son tan graves como para dejar los libros en una bodega. Los especialistas de la universidad consideran que de ninguna manera estaríamos dañando a nuestras niñas y niños al dejarlos sin una herramienta fundamental para su aprendizaje. Estos libros plantean un gran cambio de paradigma. Tienen cosas muy positivas que no veo en el debate de las redes sociales. Por ejemplo, abordar la enseñanza por proyectos. Es ambicioso y correcto, articulándolos con campos formativos, un planteamiento que ya se ha hecho en el pasado. Sin embargo, este es un cambio de paradigma en el que no podemos dejar solos a las y los maestros. Un cambio tan profundo como este implica no solo que les demos nuevos libros, implica también un proceso de acompañamiento a todas y todos los maestros. No podemos perder más tiempo. Lo que debemos de hacer es acompañar, apoyar y capacitar a todos y todas nuestras maestras y maestros. El estudio que enviamos a las autoridades estatales y federales está muy completo, pero haré aquí mención de algunas de las recomendaciones que hacemos. De manera muy respetuosa, proponemos 5 acciones muy concretas. La primera, la UDG propone elaborar guías de apoyo para los profesores que articulen los procesos de aprendizaje en los proyectos para que cuenten con un referente inmediato. Me refiero a una guía didáctica, a una guía de uso de proyectos y a una guía de lecturas. Y en la Universidad de Guadalajara quisiéramos proponer y ayudar a elaborar un manual para madres y padres de familia también. En segundo lugar, efectuar las correcciones y emitir la fe de ratas conceptuales que correspondan a cada caso. Como tercera propuesta, proponemos integrar los aspectos filosóficos de la nueva escuela mexicana en un nuevo libro por separado y elaborar las guías programáticas por cada grado escolar. Nuestra cuarta propuesta es instalar comités de pares entre normalistas y universitarios para mejorar la articulación de todos los niveles educativos y también definir los logros de aprendizaje que correspondan a cada grado escolar. Y como quinta y última propuesta, debemos profundizar la revisión de calidad y suficiencia de contenidos, además de revisar la claridad de instrucciones y la iconografía de los materiales para que sea intuitiva en segundas ediciones. Este es solo un breve resumen de las recomendaciones enviadas a las autoridades, pero el llamado es muy simple. No podemos perder más tiempo. Los datos que tenemos previo a la pandemia son escalofriantes. En México, con los libros de texto que ya se tenían, 7 de cada 10 niños que salían de la primaria no sabían leer ni escribir. No podemos permitirnos más retrocesos. Hay que corregir los errores y trabajar en conjunto desde ya para preparar los libros que recibirán nuestros niños en el siguiente ciclo escolar en el 2024. La educación es cosa seria y se debe discutir con toda la seriedad. No podemos hacerlo con mentiras ni sesgos político-electorales. Si de algo podemos servir para dar objetividad a este debate, cuenten con la Universidad de Guadalajara y con todos los universitarios. Muchísimas gracias.
Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve. Lo que nos mueve.
Lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos. El acento lo pones tú.
Un espacio para encontrarnos y bebernos lo que a la tarde le quede de claridad. Regresamos.
Y bueno, terminó el mes de agosto, estamos a principios de septiembre de este año 2023 y varias personas me llamaron para comentarme que se les había hecho raro que no hubiera hecho mención al aniversario luctuoso de la señora Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, esta periodista, escritora extraordinaria, feminista y desde luego con una carrera diplomática muy, muy importante, quien muere el 7 de agosto de 1974 en Israel, precisamente cumpliendo con una encomienda del gobierno federal, de el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez como embajadora de México en Israel. Bueno, Rosario Castellanos, esposa de Ricardo Guerra, un profesor de filosofía, que a qué guerra le dio, porque haciendo gala de su apellido, porque a un hombre bastante infiel, dura, aún así dura 13 años con él casada, tienen un hijo, Gabriel Guerra Castellanos, un hijo que costó mucho trabajo concebir, a quien amaba profundamente, pero que sin embargo, por ahí búscate un poema que no tiene desperdicio, que le dedica precisamente a su hijo Gabriel Guerra, que dice: soy madre de Gabriel, ya usted verá. No me lo sé, pero hay que buscarlo y conseguirlo. Otra pieza que te recomiendo para ilustrar la vida y obra de Rosario Castellanos es una película que se hizo, pues, ya hace 3 o 4 años, El libro de los adioses, con esta magnífica actriz Leticia Guijar, Leticia Guijara, quien encarna a Rosario Castellanos en una actuación, pero soberbia, maravillosa, y desde luego en el papel de Ricardo Guerra está este hombre que ahorita me voy a acordar cómo se llama, qué barbaridad, este hombre, ahorita me acuerdo del actor, que también hace una actuación espléndida, El libro de los adioses. Por ahí debe estar en alguna plataforma esta película y no tiene desperdicio. Es una ambientación extraordinaria de recrear la década de los años 70 y vale, en verdad que vale muchísimo la pena que te eches un clavado. Bueno, si no encontramos ahorita la producción de Rosario Castellanos, te la debo para la próxima emisión, ¿de acuerdo? Porque hay una producción que hiciera hace algunos años ya Karina Torres para el programa Conversaciones con Manuela, que se hacía la noche de sábado, madrugada de domingo, y en la voz de Pepe Quesada hay un texto de una servidora, y es una producción que vale la pena porque describe la vida y obra de esta gran mujer, Rosario Castellanos. Bueno, y cambiando de tema, cambiando de página, dándole la vuelta a la página, tenemos la colaboración de Roberto Morán. Roberto Morán, que con ese humor tan fino que tiene, se pregunta: ¿Por qué mencionar los 2 años de emisión del programa Acentos? Pues que se celebren 2 años. No alcanzamos ni siquiera a tener ni bodas de papel, ni bodas de plata, ni bodas de oro, y más con programas de tantísima tradición y de tan largo aliento como es El Tintero, por ejemplo, o Déjalo Sangrar, del Che Bañuelos, o los que ha conducido el Che Bañuelos, o La Cuenta de los Guías, que en paz, con David Guerrero, que en paz descanse, o bien, bueno, tantos otros programas que tienen muchísimo tiempo al aire. Pero escuchemos qué dice de Acentos, de estos 2 años de emisión, Roberto Morán.
Somos lo que cargamos. ¿De verdad quieres festejar los 2 años de Acentos? ¿Quién pensaría en eso? No son bodas de oro, ni de plata, creo que ni de papel, ni que hubieran pasado muchas cosas. A ver, ponte a recordar. Apenas van 2 veces que aparecen jitomates en las macetas de mi balcón. Esa cualidad tienen de ser sorpresa una vez al año. Y apenas me estoy animando de nuevo a preparar pan, porque con los calores de primavera y verano, nadie quiere prender un horno. No es que en 2 años hayamos pasado por muchas cosas, como los bebés, que aprenden a gatear, a hablar, caminar y a hacer como que no entienden la palabra no. ¿Quién te dijo que en este tiempo descubrimos de nuevo cómo es caminar por nuestro barrio? Volvimos a saludar a nuestro marchante del tianguis y recordamos cómo se pide un café. No me digas que 2 años son suficientes para pasar de estar encerrados a salir a ver los escombros que una pandemia dejó en las calles. En 700 días pueden cambiar tantas cosas como para cuestionarnos la educación que reciben nuestros niños en las escuelas. Escucha lo que dice Amanda Gorman sobre lo que empezó a pasar en los tiempos en que arrancó Acentos. Para julio de 2021 ya se habían administrado 4,000 millones de dosis de vacunas anti-COVID en todo el mundo. Despegamos nuestras frentes de las rodillas. Apartamos las manos de la cara como máscaras y debajo de ellas nuestras sonrisas aparecieron como corazas después de la guerra. Si seguimos con Amanda Gorman, en 2021 aprendimos que nuestra carga nos da nuestro nombre. Así podría traducirse el título de su libro Call Us What We Carry, que en español se llama Mi Nombre es Nosotros. Es precisamente la crónica de lo que tenemos que recordar en el tiempo de Acentos. En el libro, Amanda Gorman cuenta historias de la pandemia de 1918 y trata de darle sentido a lo que vivimos en 2020 y 2021. Es como tu programa, la visión durante e inmediatamente después de la tormenta. ¿Te acuerdas de tus primeros episodios? Hablaste de educación porque estábamos desconcertados por la ola que cayó sobre las escuelas y encima de los niños, que los había dejado sin la oportunidad de interactuar con otros. Por esas fechas, las escuelas estaban a punto de reabrir para encontrarse demasiadas con que les habían robado hasta los grifos de los baños y para que todos nos cuestionáramos si esos campos de encierro de los niños de verdad estaban funcionando. Todas las mamás de escolares que conozco recibieron este mensaje supuestamente personalizado. Su niño o niña tiene problemas de aprendizajes. No se concentra y no va a poder pasar al siguiente grado porque se distrae muchísimo. Qué enorme coincidencia que todas recibieran esa advertencia cuando las escuelas también deberían haber aprendido que había que adaptarse. Pero para eso ha estado Acentos, para ayudarnos a entender, entre otras cosas, ese problema específico. Y también para ayudarnos a disfrutar, para hablarnos de literatura, de cine y de Guadalajara. Sí, está bueno que festejes estos 2 años porque nos has ayudado a entender en dónde estamos en un tiempo vertiginoso. Y nos das un espacio para contar nuestros descubrimientos. Y te comparto este descubrimiento, algo más de Amanda Gorman. En esta vida, nosotros, al igual que la dicha, somos fugaces pero verdaderos, abstractos y exactos, fantasmas que fulgen y refulgen. El libro es Mi Nombre es Nosotros, de Amanda Gorman, Editorial Lumen, 2022. Para Acentos, Roberto Morán.
Muchas gracias a Roberto Morán por su colaboración. Y bueno, ahora nos vamos con algo más de Mercedes Sosa. ¿Qué te parece? Sí, para dejarte reposar un poco y que puedas sabrosear en a gusto esta tarde. ¿O qué será? ¿Qué será? Es un dueto que graba en este álbum que hace Mercedes Sosa un poco antes de morirse, en el 2009, con Daniela Mercury. ¿O qué será? ¿Qué será?
Será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo vela nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho.
O que será? Que será? Que vivem as ideias de los amantes.
Lo que nos conmueve, lo que nos mueve,
lo que nos conmueve.
Acentos.
Queremos acompañarte en esta tarde de sábado y acomodar el ánimo para que acentúes lo que venga. Volvemos.
La última curva.
Pues ya entramos en la última curva de la tarde y ya me acordé Claro, el actor del libro de los adiós es el que encarna al personaje de Ricardo Guerra en esta película sobre la vida y obra de Rosario Castellanos, es nada más y nada menos que Daniel Jiménez Cacho. ¿Cómo se me estaba olvidando este actorazo? Bueno, qué bueno que me acordé, ¿verdad? Bueno, escuchemos con atención esta finísima pieza que sale de la buena pluma de Julio Mayameli acerca de ese grupo emblemático argentino, de Argentina para todo el mundo, y Luthier, de Luthier. Y con una dedicatoria muy especial para mi querido amigo, ya fallecido, Joel Ajax Rodríguez, quien disfrutaba de este humor ácido y de estos sensacionales arreglos de este grupo de Luthier. Escuchemos con atención a Julio Mayameli.
El primer viaje de Mastropiero a los Estados Unidos había sido anterior a su experiencia cinematográfica ya relatada. En Nueva York vivía desde pequeño Harold Mastropiero, hermano gemelo de asombroso parecido con Johann Sebastian. Los hermanos Mastropiero, Johann Sebastian y Harold, sabían muy poco el uno del otro. Johann Sebastian tenía noticias de que su hermano pertenecía a la mafia, y este conocía la música de Johann Sebastian. Ambos estaban indignadísimos.
Durante el mes de noviembre de 2023, la agrupación musical humorística argentina Les Luthiers bajará el telón por última vez después de 55 años de actividad ininterrumpida.
But the lady was a lazy thing.
Oh, yes.
Didn't care a dime about the ring.
La ausencia de la mayor parte de sus integrantes históricos y la avanzada edad de los que quedan, Carlos López Puccio y Jorge Marona, hacen que el final de su carrera sea inminente e inevitable.
Be my lazy daisy, you're my perfect set. Be my lazy daisy.
Les Luthiers nació en 1967 y, como se sabe, surgió de un experimento artístico en el legendario Instituto Ditela, al cual pertenecían en una época en la que el arte escénico tenía formatos mucho más íntimos y relajados, como el llamado café concert, concepto que se podía comparar con lo que en México fueron las peñas. No contaré aquí la historia de Les Luthiers, para no ser redundante, pero lo que sí diré es que escuché por primera vez a la agrupación en uno de sus trabajos más logrados, Mastropiero que nunca. Sin duda el ápice de la carrera del que en aquel momento era un sexteto, ya que tanto en términos de guión como en innovación de instrumentos informales y composición musical eran casi perfectos.
Be my lazy daisy,
El material fue grabado en vivo en el Teatro Odeón de Buenos Aires en el año 1979 y editado durante el mismo año. La impresión de oír un humor tan efectivo, musicalizado magistralmente, hizo que me aprendiera todos los textos inmediatamente, pero me daba cuenta de que no era el único. En esa época todos, de alguna manera, nos sabíamos los textos humorísticos y hasta las dinámicas instrumentales de memoria. El fenómeno se repetía año tras año con las nuevas creaciones, y es que esa quizá fue la época dorada. Los creativos eran, además de los integrantes e intérpretes, nada menos que Roberto Fontana Rosa, y Alejandro Dolina, dos de las mentes más veloces del humorismo argentino.
Keep your style, you're just fine, lazy daisy of mine.
Por su parte, Marcos Moonstock y Daniel Rabinovich ponían parte de su capacidad de improvisación, aunque el repentismo no era preferible en la estructura de los shows, sino que absolutamente todo estaba pautado y ensayado.
¿Cara de preocupado? ¿Qué le pasa?
No, preocupado no estoy, pero estoy mal, estoy nervioso, estoy ansioso, no sé, hace semanas que ando así.
No, sí, mal. Se le nota, la verdad. No sé, me ofrezco a darle una mano si quiere, yo soy psicólogo diplomado.
¿Usted es psicólogo diplomado? No sabía, tantos años que lo conozco, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que no ejerzo.
Ah, por eso.
Claro, es como usted, que mucha gente no sabe que es neurótico. Y usted sí que ejerce.
Muchas gracias.
No, por favor. Amable. No, si quiere le puedo dar algunas sesiones de terapia.
Bueno, probar no cuesta nada.
Bueno, nada.
¿Cómo nada?
Están mis honorarios.
No me diga que me va a cobrar honorarios. ¿Y los años de amistad que tenemos?
No, eso no se los voy a cobrar.
La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito.
El staff técnico, que era bastante reducido, se las arreglaba para que los shows fluyeran de manera aceitada y para quienes pudimos presenciar alguno, no existían errores, aunque los hubiera, debido a que la columna vertebral de Liloutier era el profesionalismo. Así pues, asombraba que en realidad solo dos de los integrantes en esa época, López Puccio y Ernesto Acher, eran músicos de carrera. Los demás eran egresados de carreras como ingeniería, notaría y farmacia.
Entonces callate.
Pero en Leloutier todo era una herramienta de trabajo y se utilizaba. Y entonces se podía comprobar en el lenguaje de ciertos números del grupo ese tinte académico que parece por momentos no pertenecer a un ámbito humorístico. Pero como dije antes, el humor literario consiste, por ejemplo, en decir un desatino con lenguaje protocolar.
Por la plaza se volvió para... Porque revisaros es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio.
Finalmente diré que Liloutier no solo ha sido para los millones que conformaron su público en 55 años un deleite, sino también una escuela. En muchos aspectos nos enseñaron a pensar, nos enseñaron que se puede ser hilarante desde la inteligencia y lo literario. Y muchos de nosotros aprendimos incluso el principio de Arquímedes de memoria, ese que decía:
porque todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes.
¿Qué?
Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo eureka.
Como la gallinita.
Sí, como la gallinita dijo eureka.
Igual que la gallinita dijo eureka.
No, nene, no. Las gallinitas no hablan.
Para acentos, Julio Mangiameli.
Con este seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse.
Perdónala, perdónala, es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, seguro que aún ella te ama.
querría con este seguir viviendo. Lo que pude perdonar, lo he perdonado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado.
Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. Es verte fue leal, te fue constante, y toda la vida te fue fiel.
No querría con Esther seguir viviendo, nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel.
Dale.
Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma, esa muchacha es una dulce mujer.
No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha.
Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha.
No querría con este seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos.
Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste?
Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse.
Y yo te digo muchas gracias por haber estado ahí, con tu oreja atenta, por haber venido a abrigarme el corazón esta tarde de sábado. Y vaya muy bien, bébete lo que a la tarde le quede de claridad para que te acomodes de la mejor manera la noche.
Aquí termina
Acentos
con la claridad de la tarde.
Hasta el otro sábado.